Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy es jueves 11 de octubre. Estamos en Caballito, Buenos Aires, Argentina. Hola Julio, hola Gaby, ¿cómo están?
¿Qué tal Eduardo, cómo andás? Bueno, Gaby, vos saluda tranquila.
Acá perfectamente con la Palabra de Dios.
Bueno, tenemos anuncios, gracias a Dios, para hacer y para recordarles. Las reuniones de fines de semana del ex secreto. En la ciudad de Rosario, el día 20 y 21 de octubre. Y en la ciudad de Catamarca, el 27 y 28 de este mismo mes. Para ello saben que los que deseen participar pueden tomar detalles de cada cosa que necesiten. Los recibiremos amorosamente y se podrán comunicar a palabrasobreelmundo.com.ar para más detalles.
Además, falta poco para llegar al 14 de noviembre, fecha límite para nuestra reunión anual hispanoamericana, que se realizará el 14, 15 y 16 de diciembre, para cerrar el año con todo. Cualquier duda o consulta, ya saben dónde encontrarnos.
Muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Siempre es bueno saber qué es lo que está pasando. En este momento están presentando la clase Nuevo Nacimiento en Catamarca, y justamente el 27 y 28, que es el fin de semana último de este mes de octubre, cuando vamos a estar por allá presentando en vivo el último segmento de la clase, y aprovechando para hacer un fin de semana del ex secreto, que es la próxima clase que tendremos disponible para todas las personas en internet. Bueno, empezamos con la enseñanza de hoy, así que voy a abrir con oración. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser y por la simpleza de tu palabra. Gracias que podamos reunirnos en cualquier lugar, todos nosotros, tus hijos, y todos aquellos que aún no siendo tus hijos puedan serlo en algún momento, y podamos compartir la grandeza de tu palabra, la simpleza de tu palabra. Gracias por eso, por las manifestaciones del Espíritu que vamos a operar, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Betty, por favor, palabra de profecía.
Mis hijos amados, tengan siempre presente que yo soy un padre bueno, un padre galardonador de aquellos que lo buscan. También tengan siempre presente que mi palabra es mi voluntad, y que yo soy un padre amoroso que vela permanentemente por ustedes. Por eso vengan confiadamente a mí y derramen su corazón, sabiendo que yo los escucho y que siempre tengo la salida ante cualquier situación adversa que ustedes se encuentren.
Por favor, Alicia, palabra de profecía.
Ciertamente, mis hijos, ustedes están protegidos todo el tiempo y en todo lugar. Vayan a mi palabra y encuentren todas las promesas que hay para cada uno de ustedes. Saben que yo soy un hombre, no soy hombre para mentir. Entonces, todas esas promesas ustedes las tienen ahí, escritas. Hagan las suyas, pónganlas en sus corazones, porque yo estoy deseoso de que sean bendecidos y que tengan paz y gozo en su corazón.
Muchísimas gracias, Padre Celestial, por la simpleza de las palabras con las que siempre nos consolás, nos edificás. Muchas gracias por eso y por la palabra que estamos por compartir. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.
Hermoso, pasemos por favor a Josué, capítulo 1. Vamos a estar un ratito ahí en Josué, un hermoso registro de la Escritura. Josué, un gran hombre de Dios que lo sucedió en el liderazgo de Israel a otro gran hombre de Dios que se llamó Moisés. Cuando uno estudia la vida de estos grandes hombres de Dios, santos hombres de Dios del Antiguo Testamento, no puede menos que emocionarse por tener el privilegio que nos da Dios de ingresar a las Escrituras y aprender de ellos, para aprender de ellos justamente cómo en situaciones de tanta adversidad ellos le creyeron a Dios y salieron a flote. Más que a flote, salieron victoriosos. Vamos a ver el ejemplo ahora de este gran hombre Josué. Van a ver que si no lo conocían, ahora lo van a conocer a través de la Escritura. Fue un gran hombre de Dios Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, de quien habíamos hablado hace unos segundos, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios no esquivó el bulto. Es muy triste la situación. Moisés había muerto, entonces Dios, una cosa que Josué ya sabía, Dios no lo ocultó. La muerte es un enemigo de Dios. Dios no quiere la muerte ni la enfermedad de nadie. Él inventó la vida y la salud, de tal manera que la muerte de la gente de Dios le afecta a nuestro Padre Celestial. Pero no esquiva el bulto. Hasta que retorne el Señor Jesucristo, y aún después, la muerte es un enemigo de Dios, y cada tanto ocurrirá que confrontaremos una triste situación como esta. Dios no esquiva el bulto y va y le dice: mira, yo sé que mi siervo Moisés ha muerto, así que vos, a pesar de eso, sacá fuerzas de donde sea y tenés que cruzar el Jordán con toda esta gente. Muy bien, en el versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Cómo no va a entregarle todo lugar que pisare la planta de los pies de toda esta gente que va a cruzar el Jordán? ¿Cómo no se lo va a entregar si se lo había prometido a Moisés? Claro que se lo va a entregar. Dios cumple todas y cada una de sus promesas. En cualquier caso, el planeta Tierra todo, el planeta Tierra, la Tierra, es de Dios. Si ustedes recuerdan en Génesis 1:1, no es necesario que vayan, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es de Él, de tal manera que Él se la da a quien quiere. Y Él le prometió esa tierra que ellos tenían, que iban a encontrar cruzando el Jordán, se la prometió al pueblo de Israel. Fue Dios quien en el principio hizo los cielos y la tierra. En Nehemías 9:6, dejando un dedito ahí en Josué, por favor pasen a Nehemías 9. Hay unas cositas que quiero ver. Nehemías 9 en el versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, imagínate, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Hermoso. Por si no se nos pasó Génesis 1:1, vemos en Nehemías 9:6 que la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Dios. Por eso, él decidió dársela a su gente. Y les dice para eso que para que lo ocupasen, tenían que cruzar el río Jordán. Muy bien. Efesios capítulo 1, por favor. Fíjate vos, igual dejen el dedito en Josué. Créanme que en algún momento de la noche vamos a regresar. Por ahora vamos a Efesios capítulo 1. En el versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Se refiere a Dios. Dios no perdió ni ganó la supereminente grandeza de su poder. Era la misma en la época de Josué como es la misma ahora. Si pudo hacer que el pueblo de Israel cruzara primero el Mar Rojo y después el río Jordán, a nosotros nos puede hacer cruzar cualquier río de adversidad que nosotros confrontemos. Para con nosotros los que creemos, detalle muy importante, hay que creer, según la operación del poder de su fuerza. Dios habla de Dios acá, que es el que creó los cielos y la tierra. Esa es la supereminente grandeza del poder que Él tiene, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. No hay cosa muy grande para nuestro Padre Celestial, cruzar un mar, un río o resucitarlo a Cristo de los muertos. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo ¿qué? Bajo sus pies. Todas las cosas están sometidas bajo los pies de Cristo. se ve que es una costumbre de hace mucho tiempo atrás que Dios pone las cosas bajo los pies de sus hijos. Al estar bajo los pies quiere decir que uno está sobre la situación, está por encima de la situación. Recuerden que a ellos les había prometido que les iba a dar todo lugar que pisare la planta de sus pies. Y acá está diciendo que a Jesucristo lo puso por encima de todo, todo. Jesucristo tiene los pies de él por encima de todo. Y como es Dios en Cristo en nosotros, todo está bajo nuestros pies. Muy bien, regresemos a Josué capítulo 1, por favor. Muy bien, habíamos visto el versículo 3, Josué capítulo 1, versículo 3. Vamos al versículo 4 entonces. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Se me ocurrió pensar lo siguiente. La verdad, si Dios se apareciera aquí y nos dijera a nosotros algo similar, no diría, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él no está contigo, Él está en ti. Es Dios en Cristo en nosotros. Imagínate, si estuvo con su gente antes del día de Pentecostés, estuvo contigo, con ellos, hoy está en nosotros, Dios en Cristo en nosotros. ¿Entendés? ¿Qué adversidad puede ser tan grande? ¿Qué adversidad confrontaremos nosotros que supere la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué adversidad podríamos encontrar nosotros que sea más grande que esa supereminente grandeza? Toda la tierra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esta era la parte que tenía que hacer Josué, que no estaría mal que le hiciéramos nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes? ¿Cuántas veces? Levantarnos al estándar que nosotros sabemos que podemos tener como hijos de Dios que somos. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, por si no me escuchaste antes, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para liderar a este gran pueblo. No dice eso. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ojo, que no le dijo que se esforzara y que fuera valiente para hacer un curso de liderazgo. No le dijo que se esforzara y sea valiente para ninguna otra cosa, excepto para cumplir la ley que había dado Moisés. Nosotros también tenemos que esforzarnos y ser valientes en hacer la palabra de Dios. Este Josué tenía 4 libros, 5 libros para recordar. Nosotros tenemos como 60 libros. Y en particular hay 7, 9 o 10 libros que son directamente dirigidos a nosotros. De lo que es ahora Dios en Cristo en nosotros. Es un amoroso consejo de Dios al hombre que puso para dirigir los destinos de su nación. Fue que no se apartara de la palabra de Dios. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué, sino que de día y de noche meditarás en él. Mira vos. No se puede meditar cuando uno está dormido, pero si uno no está dormido en esos ratos de la noche o de la tarde, uno puede y debiera disciplinarse para meditar la palabra de Dios. Meditarás en él para que guardes y hagas, no solamente un conocimiento intelectual, sino para guardar y para hacer, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces y no antes, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces y no antes. Esto no ha cambiado. es un principio inmutable, es una ley de Dios. Dios ya dio su palabra, te toca hacerla. No tan solo estudiarla o decirla cada tanto. Meditarla para hacer, entonces todo te irá bien. Y va de nuevo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, o estará en ti en nuestro caso, donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, dos puntos, Dios lo mandó a él, él mandó a los oficiales del pueblo, y veremos que los oficiales del pueblo mandan al pueblo. Hay aquí una cadena de mando, una organización, un buen orden de Dios a su hombre, del hombre de Dios a los oficiales y de los oficiales a la gente. 11. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ojo, ojo, no habían cruzado el Jordán, pero Dios ya se las había dado. ¡Qué costumbre la de nuestro Padre Celestial! No habían cruzado el Jordán, pero para Dios era un hecho. Ellos ya estaban del otro lado, ya tenían el título de propiedad, como nosotros, que todavía no retornó el Señor Jesucristo, pero la palabra dice que hoy tenemos vida eterna. No tenemos el total, lógicamente, porque aún no ha regresado el Señor Jesucristo, pero en la mente de Dios, en las intenciones de Dios, en el corazón de Dios, nosotros ya tenemos vida eterna. Acá, evidentemente, Dios es el mismo. Os ha dado en posesión. Ya tenían el título de propiedad. A ver qué inmobiliaria te hace eso, ¿eh? Ninguna inmobiliaria te haría eso. Primero la tortita, es decir, primero el billete y después el título de propiedad. Acá no hay ningún billete y Dios ya les estaba dando la tierra en posesión. 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra de Moisés. Ven, siempre recordando la palabra de Dios, llevando a la gente de Dios entre nosotros a lo que Dios dijo. Esa es la tarea que cualquiera de nosotros tiene o debiera hacer con todos nuestros hermanos en Cristo. Llevarnos a la palabra de Dios, regresarnos a la palabra de Dios. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y dale con el tiempo pasado. Si todavía no estaban ahí, pero dice que lo había hecho Dios, ya estaba hecho. ¿Por qué habría que acordarse de las palabras de Moisés? Muy simple, porque eran las palabras que Dios le había dado a Moisés, de tal manera que eran la palabra de Dios. Vuestras mujeres, 14, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Ya estaba dada, no estaba todavía la posesión. Israel tenía que funcionar como un cuerpo, aunque estaban organizados en 12 tribus. Igual, ellos debían funcionar como Dios siempre quiso que funcionaran los suyos. Como uno. Como uno. Debían estar organizados. No eran uno, eran un montón. Pero debían funcionar como uno. Ese siempre fue el deseo de Dios. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, mira, nosotros haremos todo lo que vos mandaste, ningún drama. Vamos a ir a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente te recordamos lo que Dios ya te dijo 2 veces, Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Le recuerdan a Josué lo que Dios ya le había dicho dos veces. Singular. Ojo. Ellos también tenían que esforzarse y ser valientes. Pero Moisés, digamos, que dirigía la operación. Esta era una verdadera teocracia. Nosotros hoy día, cuando hablamos de teocracia, pensamos en otra cosa totalmente diferente, pero esto era una teocracia. Era Dios dirigiendo a su pueblo a través de un líder. Es una teocracia. Muy bien. Ellos se encontraban, si uno ve el mapa, al este de la tierra y tenían que ir hacia el oeste para cruzar el río Jordán en dirección a Jericó. Eso va a venir más tarde, ya lo van a ver. Se dice, como ellos iban a Jericó, les comento que Jericó, la historia dice que era una ciudad con una gran actividad comercial, y a esa ciudad iban y salían muchas caravanas para comerciar. Jericó se encuentra a 7 kilómetros al este del río Jordán, a 30 kilómetros al norte del Mar Muerto, eso es para que se ubiquen en el mapa cuando tengan un mapa. En la enseñanza escrita, en texto, está el mapa para que puedan ver. Hay una imagen muy chiquita del mapa para que se puedan ubicar dónde está Jericó, que es a donde ellos se estaban dirigiendo. Y dice también que está en un valle muy fértil del río Jordán y está a 260 metros bajo el nivel del mar. Capítulo 2, Josué capítulo 2 en el versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Aquí yo ya hago directamente una corrección. No me parece que a una mujer, como veremos que fue Rahab, hayan traducido el término ramera. Todos nosotros sabemos lo que es una ramera. En realidad, Rahab era una mesonera o una posadera. Tenía un mesón o una posada. Incluso estaba ubicada en las paredes de la ciudad, en alguna de las paredes de la entrada de la ciudad. Vamos a ver que Rahab era una gran mujer. Si uno duda de la traducción de la palabra hebrea o griega por la cual llegaron a la palabra ramera, bueno, quizás podrían haberla cubierto o podían haberla traducido de alguna otra manera. No está bien traducir la ramera, porque uno ya acá directamente la puso en un anaquel a esta gran mujer. Rahab fue una mujer maravillosa que tuvo una acción muy importante en esta ocasión que el pueblo de Israel va a tomar Jericó. Así que no me gusta la palabra ramera. Y la vamos a traducir como mesonera o posadera. Muy bien. Esta mujer, Rahab, se unió a un tal Salmón. Era el nombre, no era un pescado. Era un gran hombre, no era un pescado. Ella y Salmón tuvieron un hijo que se llamó Booz, que capaz que le suena como que era el dueño de la era donde fue a parar Ruth. Y justamente Noemí, la suegra de Ruth, la insta a Ruth a que se una a Booz y le enseña a conquistarlo a Booz. Finalmente Booz, acuérdense, el hijo de Rahab y de Salmón, Booz se une a Ruth y ellos dos tuvieron un hijo que se llamó Obed. Capaz que todavía no les suena, pero este Obed tuvo a un tal Isaí, que fue el papá de David. Mirá esta mujer. Dios la incluyó, era una cananea. Dios la incluyó en la línea genética del Señor Jesucristo, por eso no me gusta que la hayan traducido así. Si hay duda en la traducción, entonces yo voy a decir que era una posadera o una mesonera, porque trabajaba en su mesón o posada. No trabajaba vendiendo su cuerpo. Ella formó parte de la línea genética del Señor Jesucristo. ¿Entendés? Fue la abuela o la tatarabuela de David. Fíjate vos, del rey más grande que tuvo Israel. Esta era esta mujer. Era una simple mujer que lo único que hacía era atender un hotelito muy chiquitito ahí en Jericó. Y esta mujer, vamos a ver la importancia que tuvo que ella haya creído que Jehová era el Dios vivo. Ella creía eso. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Mirá cómo sabían. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Era lógico que cualquiera supiera que si ella era la dueña o la encargada de la posada, ella recibía hombres, pero también recibía mujeres, para pernoctar, para darles comida y ganar con eso. Pero la mujer había tomado a los dos hombres, la mujer, estamos hablando de esta mujer que había, vamos a ver cómo protegió a los dos espías que mandó Josué. La mujer, o sea, esta gran mujer, había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, sí, sí, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero la verdad, yo no sabía de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y la verdad, no tengo la más pálida idea dónde han ido. ¡Apúrense! ¡Casen la Kawasaki y síganlos que los van a encontrar! Bueno, justamente ella pudo decir eso porque estaba en su mesón o en su posada a la puerta. Entonces es lo que dijo y le creyeron. 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, los hombres que los perseguían, los jericocenses. O los jeriquenses, como sea que sea el gentilicio. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¡Me emociona! Mirá qué mujer, de qué mujer estamos hablando. Está usando el mismo tiempo verbal que usó Dios. ¿Entendés? Ella dijo, ya está, para mí es un hecho. Ustedes ya tienen el título de propiedad de esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esa era la actitud de esta gente frente al pueblo de Dios. ¿Qué te parece que no debió haber cambiado nada con respecto a hoy día y las personas que trabajan en contra de nuestro Padre Celestial? Este era un pueblo pagano y adoraban a otros dioses, pero aún así reconocían la supremacía del único y verdadero Dios. Ojo, porque esto aún no ha cambiado. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo, tiempo pasado, secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. ¿Viste? Ellos tenían DirecTV, entonces sabían lo que había pasado con el pueblo de Dios en el Mar Rojo. Ellos sabían, no creían en Jehová. Ellos adoraban otros dioses, Moloch y vaya a saber qué otra sarta de dioses. El gauchito Gil, vaya a saber cuántos, ellos adoraban fuera de nuestro Dios verdadero. Pero ellos habían escuchado por televisión de que Dios los había hecho pasar por el Mar Rojo como si no hubiese habido mar, como que hubiese estado seco. Entonces, ojo, esta es gente de temer. ¿Por qué? Porque pertenecen al Dios verdadero. Claro que le tenemos miedo porque nosotros trabajamos en contra de ese Dios. Nuestro Dios, con minúscula, no es verdadero y no está vivo, es una imagen y nada más. El nuestro no tiene imágenes. Es Dios en Cristo en nosotros. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo llamar a una mujer así ramera? Mira lo que pensaba esta mujer. Mira dónde tenía su corazón con respecto a Dios y al pueblo de Dios. ¡Qué maravillosa mujer que era esta! Y estaba protegiendo a estos dos hombres que por mandato de Dios fueron a espiar la tierra que iban a tomar ellos. ¡Qué maravilloso! Y ojo, ojo, nuestro adversario sabe quién es Jehová nuestro Dios. Sepámoslo nosotros. Porque dice la palabra de Dios, y lo dice también en Santiago 2:19, para que ustedes luego puedan revisar, que ellos saben quién es Dios y ellos tiemblan. Dice que los demonios tiemblan. Acá temblaba Jericó y temblaban los demonios también. Ellos saben quién es Jehová nuestro Dios. Sepamos nosotros quién es Jehová nuestro Dios. Por eso podemos cruzar cualquier Jordán. Por eso podemos cruzar cualquier Mar Rojo si tenemos la anuencia de Dios. Si tenemos la revelación de Dios. Rahab reconocía que Dios, Jehová Dios, era todopoderoso. Ella era una mujer maravillosa, digna de ser contada entre la gente de Israel. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, hizo misericordia, retuvo el juicio merecido, es decir, lo que merecían es que lo entregara al rey, entonces ella no hizo eso. Entonces, como hice misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Sí que le dieron señal segura. ¿Sabéis qué señal le dieron? Le dijeron, ok, lo vamos a hacer. Le dieron la palabra de ellos. Ellos le dieron la palabra. La misma palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ellos hicieron eso con esa mujer. Esa era la palabra segura. Que ellos le dijeron, sí, sí, como estamos pactando ahora, es como nosotros vamos a hacer. Ellos le dieron su palabra como señal segura. 13. Y que salvaréis la vida a mi padre. No solamente ella quería salvarse, ella quería salvar a toda su parentela. La vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, porque es un hecho, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. De nuevo, dos cosas, misericordia y verdad. Misericordia a ellos también, porque cuando tomen la tierra, a ellas no la van a tomar, la van a salvar. Y verdad iban a hacer porque iban a cumplir su palabra. Muy bien. Entonces, en el 15 dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. Yo ya se lo dije, ¿vieron? Ustedes que no me creyeron, su casa estaba en el muro. Su casa estaba en el muro. Con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Muy bien. 16. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondido allí 3 días. Ella sabría, seguramente, que la costumbre de Jericó era cuando perseguían a alguien, lo perseguían por 3 días. Después de 3 días, chao. Se les acababa la batería del celular, entonces tenían que regresar a recargarla. Entonces, 3 días iban a estar seguros, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, vos vas a atar este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, mirá, su sangre será sobre su cabeza, es decir, no seremos responsables por su vida. Nosotros seremos sin culpa, mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. ¿Entienden? Se estaban comprometiendo, estaban haciendo un pacto con la mujer, que ellos iban a cumplir el pacto. Le dicen, mirá, cuando, mirá, se te viene, te digo, a Jericó, se le viene la noche, vos meté a la gente en tu casa y poné este cordón de grana, que no, el que sea que venga acá, nosotros vamos a avisar que cuando vea esto, no te toque. Muy bien. 20. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros vamos a quedar libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, ok, que sea así. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte, y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. 24. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¡Qué cosa tan hermosa! Mirá la sucesión de acciones virtuosas, de creerle a Dios. Josué le cree a Dios y manda a sus oficiales y a estos espías. Los espías creyeron que Dios le había hablado a Josué y salen disparados a espiar. Rahab reconoce que Jehová es Dios sobre todo. ¡Qué hermoso! Y cuando regresan, siguen usando el tiempo verbal, el tiempo pasado. Jehová ha entregado. Jehová ha entregado. Todavía no estaban, no habían cruzado el Jordán. Pero ellos, como todos los creyentes, sabemos que cuando Dios dice algo, es un hecho. Por eso nosotros ya tenemos vida eterna, no la disfrutamos aún. Lo que tenemos es un pasaje, la certeza de que eso va a ocurrir, porque Dios lo promete. Entonces, para nosotros, ya tenemos vida eterna. Ya estamos con Cristo. Ojalá fuera un hecho en este preciso instante, pero es un detalle, nada más. Porque cuando sea que Cristo regrese, nosotros vamos a reunirnos en el aire con Él. Por eso esta gente hablaba en tiempo pasado. Y recuerden que Jehová estaba contigo, no estaba en ti en aquellos entonces. Ya estaban listos para cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida. Pero primero, siempre primero, Dios. Josué capítulo 3. Versículo 1. Mirá el corazón de este hombre, de Josué. Mirá el corazón de este hombre. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto que lo representaba a Dios, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Primero Dios, después el resto de la gente. Primero Dios. Esa es la forma de organizar cualquier cosa. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi grupo, primero Dios en mi familia, primero Dios en mi trabajo. Primero Dios. ¿Dónde se mueva el arca? Ahí, más o menos 1 kilómetro atrás, 900 metros atrás, ahí va uno. Así hicieron. a fin de que sepáis el camino, porque Dios marca el camino que hay que seguir. En el 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habréis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Era otra época, otra administración. Hoy día no podemos estar más cerca de Dios porque está dentro nuestro, así que, ¿viste? Versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Pero qué noticiero estaba viendo Josué? Estaba viendo Regreso al Futuro, de Steven Spielberg. Porque dice, mañana hará maravillas entre vosotros. ¿Por qué hablaba con esta certeza Josué? Porque conocía al mismo Dios que conocemos nosotros. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios a las personas, nosotros no respaldamos esa palabra, tan solo la declaramos. Dios es el que la respalda. Por eso decimos tranquilamente, mirá, si vos confesás y crees, hermano, vos vas a ser hijo de Dios. Con toda naturalidad lo decimos, porque solamente lo decimos, no tenemos que respaldarla. Entonces, este Josué dice, mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos que hicieron lo que él dijo. Ellos tomaron el arca y fueron. 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. ¡Qué cosa más hermosa! Porque era Dios el que lo iba a engrandecer, no era él que se iba a auto-engrandecer. Era Dios el... Y eso es un buen engrandecimiento cuando es Dios el que engrandece a la persona. Pero si la persona se auto-engrandece, no necesita ni de Dios ni de nadie. Si se hace boom, boom, el bombo, se hace auto-publicidad, listo, no necesita de Jehová. Pero cuando la persona sirve a Dios, Dios engrandece a la persona. Y Dios se lo dice a este hombre, mirá, estaría tan feliz Dios, que se me ocurre que de orgulloso, de Dios orgulloso y amoroso que sea, le dice, mirá, a partir de ahora yo te voy a comenzar a engrandecer. 7. Entonces Jehová dijo a José, este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayan entrado hasta el borde del agua, mirá los detalles, hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, nadie les podrá hacer frente, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomen ahora 12 hombres de las tribus de Israel, recuerdan, eran 12 tribus, lo que pide es una representación de cada una de las tribus. ¿En dónde estoy? Listo, en el 13. Si no sé yo, van a saber ustedes. Y cuando las plantas, me entusiasmo y pierdo ahí el hilo. 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, estas aguas se van a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se van a detener en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse todos los años de todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam. Ojo, que no se detuvieron antes de que ellos actuaron. Primero debieron creer. Ellos se acercaron y no bien posaron la primera parte del pie en el agua, ¡tac!, las aguas se detuvieron. ¿Entienden? Dios se mueve siempre primero y les dijo qué hacer. Ellos lo hicieron y Dios se mueve segundo. Ellos lo hicieron, Dios se mueve tercero. ¿Entienden? Dios siempre va primero. Pero es uno que tiene que hacer algo. Vos tenés que, Dios te dice que te da la promesa, tenés que salir a buscarla. Hasta que vos no vayas al agua del Jordán y no te mojes el dedo gordo del pie derecho, el agua no se va a detener. La promesa es que se va a detener si vos pones la planta de tu pie. ¿Ven que nada ha cambiado? Esta gente recibió porque creyó. Por eso recibió. ¿Por qué Dios va a hacer acepción de personas con nosotros? Cada vez que nosotros hagamos su palabra, cada vez que nosotros salgamos al, entre comillas, el Jordán de la vida, que sea que confrontemos la adversidad en ese momento, Dios va a parar el agua cuando nosotros nos mojemos el dedo gordo del pie derecho, no antes. Dios se mueve primero, vos después, entonces Dios se vuelve a mover, vos después y Dios se vuelve a mover. Y así sucesivamente el círculo virtuoso. 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Dejaste de embromar. Pero si un río, que yo sepa, a menos que el Jordán sea de Telgopor, un río moja y dice que los sacerdotes estaban en seco, ¿por qué es lo que Dios dijo? ¿Qué iban a pasar en seco? Eso es. Estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¡Qué bárbaro! Ponete a pensar, yo nunca estuve frente al Jordán. Algún día lo voy a conocer. O ahora, o después que venga Cristo, yo te digo, yo voy a conocer el Jordán. Voy a ver si lo puedo cruzar en seco. Pero no me va a importar, simplemente lo quiero conocer. Quiero poner delante la orilla del Jordán y pensar, esos colegas nuestros, porque eran santos de Israel, son colegas nuestros. Ellos, igual que nosotros, vamos a heredar la misma tierra cuando regresemos con Cristo sobre la tierra en el reino del milenio. Entonces son colegas nuestros. Yo quiero conocer ese Jordán, o ahora o después. Ahora no estoy seguro, pero después seguro que lo vamos a conocer. Eso hizo Dios con estos hombres. Dios mío, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Eso dice la palabra de Dios de nosotros. ¿De qué Jordán me estás hablando? ¿De qué Mar Rojo me estás hablando? Hemos pasado de muerte a vida. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros confesamos y creímos, Dios paró el Jordán por nosotros y nos hizo sus hijos y coherederos con Jesucristo. Todo lo que tuvo Jesucristo, con todo lo que Él hizo, todo lo que tiene Jesucristo, lo tenemos nosotros. ¿De qué Jordán me estás hablando? Aún así es grandioso que hayan creído para hacer esto, y qué amoroso que es nuestro Padre Celestial, que honró la creencia de estos santos colegas nuestros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Es Dios quien nos hace estar firmes en los lugares donde de otro modo nosotros trastabillaríamos, nos resbalaríamos, trepidaríamos, vacilaríamos o nos hundiríamos. Es Dios que nos hace estar firmes en las alturas a las cuales Él nos lleva. Josué 4, por favor. Josué capítulo 4. El versículo 1 dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué. Bueno, se lo había dicho, no sé, 6 versículos más arriba. Mirá todo lo que le llevó a Dios cumplir su promesa. 6 versículos. Engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron. Recuerden, le respetaron, debiera decir. No es que pasaba Josué y todos ellos, viste, tenían, de repente les daba colitis. Nada que ver. Lo respetaron. ¿Por qué? Porque evidentemente el hombre andaba con Dios. Cualquier persona que ande con Dios, un hijo de Dios que anda con Dios, es de respetar. Ese es el temor, no es temor de miedo, ¿eh? Es respeto profundo. Le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Ya había pasado todo el pueblo, todo seco, ¿eh? diciendo, subid el Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Lo cual era lógico. Dios venció esa lógica de que el río mojara y que el río se detuviera, la venció por amor de los suyos, para cumplir su promesa. Ahora vamos a ver una hermosa diosidencia. Van a ver una diosidencia con la fecha en que ellos hicieron el cruce. 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Primer mes, Nisan o Aviv. Era el día de la selección del Cordero. ¿Se acuerdan cuando salieron de Israel? El Cordero que les dio la salud, que representaba lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros con su sacrificio. Jesucristo, que fue el Cordero, es nuestro Cordero Pascual. Bien, ellos tenían que sacrificarlo el 14 de Nisan o de Aviv, es el mismo mes, es en dos idiomas diferentes, lo tenían que sacrificar el 14, como Jesucristo se sacrificó, se inmoló el 14, y lo tenían que seleccionar el 10. ¡Oh, mira qué casualidad! Cruzaron el Jordán el día 10. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué bárbaro! El manejo de Dios de su palabra. La palabra de Dios es, encaja toda como anillo al dedo. Toda la palabra tiene el mismo autor. Por eso es fantástico ver estas diosidencias. El día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, el lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. ¿Se acuerdan? Que cada representante de cada tribu había llevado la piedra. Bien. Y habló a los hijos de Israel en el 21 diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeron: ¿qué cosas significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. ¡Ay, Dios! ¡Es maravilloso! Ponete a pensar. Ellos iban a decir: ¿qué significan estas piedras? Y los padres iban a decir: mirá, significan que Dios nos trajo a este lado. Dios cumplió su promesa. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo antes, el cual secó delante de nosotros, hasta que pasamos. ¿Para qué querría Jehová dejar este testimonio? 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Para que lo respetemos profundamente a Jehová nuestro Dios todos los días. Nosotros tenemos el testimonio del poder de Dios en nosotros mismos. Otra que piedra sobre en el Jordán. Tenemos el testimonio, Dios en Cristo en nosotros. Cada vez que hablamos en lenguas, el Espíritu nos recuerda que hemos cruzado algo más grande, más profundo e insalvable en nuestras vidas que el Jordán o que el Mar Rojo. Hemos pasado de muerte a vida y no tenemos duda alguna que la mano de Jehová es poderosa, y lo respetamos profundamente a nuestro querido Dios todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, por estos testimonios, y gracias por estas piedras que elegiste poner dentro nuestro, que podemos manifestar el poder tuyo a través de hablar en lenguas y a través de hacer tu palabra, traer, hacer que ocurran todas las cosas que nosotros podemos hacer en beneficio nuestro y de los demás. Te agradezco por eso, por la maravilla de tu ser y por estos registros maravillosos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.